tal y como usted vio en ese documental que vio en la televisión. Esas narrativas son narrativas que se esconden. Hay un libro que se llama Sundown Towns, que todavía hay ciudades en los Estados Unidos que no permiten que una persona que no es blanca ande en la calle a cierta hora. Todavía existen, y eso no lo dicen abiertamente.
Esa clase de pueblos y esa clase de sociedades. Pero en fin, pero efectivamente, un poco subrayando el asunto de la importancia de conocer nuestra historia, de ver nuestra historia real.
Y ese es parte del trabajo que estamos haciendo.
Y esto de conocer a fondo la historia y rescatar los mejores valores que podamos encontrar, pues nos lleva a la cuestión de en qué creemos como nación, ¿no? ¿Qué es lo que refleja, qué es lo que refleja mejor nuestras tradiciones? ¿Qué valores son los que nos representan? ¿Y cómo fuimos quizás en algún momento y cómo podemos y cómo queremos ser, ¿verdad?, hacia el futuro? Seguramente todas esas grandes cuestiones se nos presentan ante nosotros. Ahora, siguiendo con esta jornada de Día de Sanación Racial, Luz, usted nos ha venido diciendo ya durante estas campañas un concepto muy destacable, ¿no?, que por cierto lo recalcó el presidente Obama durante su salida. No basta con que cambien las leyes y que cambien las instituciones y que haya protecciones legales contra la discriminación. Tiene que haber un cambio en los corazones, nos dijo Obama, y usted nos lo ha venido diciendo ya por mucho tiempo, ¿no? Háblanos
Correcto.
De esto. Es una idea, ¿verdad?, muy importante detrás de esta jornada, ¿no? Podemos tener nuevas leyes, nuevas instituciones, pero si el interior de estas instituciones está podrido, si los corazones no van acompañando esto, las leyes van a servir de poco.
Exacto, porque ¿quiénes están tomando las decisiones para esas pólizas y esos sistemas que se están cambiando? Seres humanos. Y si el ser humano que está tomando esas decisiones o proponiendo esos cambios en póliza y sistema no tiene un cambio de conciencia del valor de todo el ser humano de una comunidad, va a favorecer uno sobre otros. Y ahí viene la inequidad racial. Si usted va a hacer una póliza que va a favorecer, por ejemplo, que se den, préstamos para que las personas empiecen su primer hogar, pero solamente pueden ser en ciertas urbanizaciones de casas de más de $300,000, obviamente, ¿a quién está excluyendo? A la gente pobre. Y si usted mira quién compone esa población, son personas lo que llamamos de color, ¿no? No son personas blancas, aunque hay mucha pobreza entre las personas blancas hoy en día en los Estados Unidos, pero la mayoría son personas que no son blancas.
Así es. O bien, puede haber leyes también que verdaderamente favorezcan a las poblaciones necesitadas, a las poblaciones racialmente, digamos, minoritarias, por decir algo. Pero sin embargo también siempre va a haber el problema de aplicar esas leyes, no, de andar luchando porque se apliquen, ¿no? Y es ahí donde sigue
no
el problema.
No tan solo que se apliquen, pero que sean transformacional y duraderas, que no sean algo que le estás tirando para crear una dependencia y no crear que tengan éxito duradero en su vida.
Cierto,
eso es otra
liberación.
Forma de perjudicar y mantener a la pobreza en su sitio.
Creando individuos ciudadanos dependientes.
Exacto.
Ahora, ya por último, Luz, en toda esta labor de sanación y transformación, pues ustedes están depositando su atención y su confianza en los jóvenes. No sé si sobre todo en los jóvenes, pero de manera especial en los jóvenes. Háblenos de esto. ¿Qué cambios ven en las nuevas generaciones que nos puedan ayudar a entender cuál será el rumbo de la nación en el próximo futuro?
Buena pregunta. Yo no tengo toda la respuesta, pero le voy a decir mi opinión. Para que este cambio ideología sea perdurable y se sostenga, tenemos que involucrar a nuestras próximas generaciones, porque los activistas como yo y otra persona y usted que le interesa el tema y no vamos a estar aquí para siempre. Y como yo le dije, esto no es una iniciativa y esto no es un proyecto, es una forma de ser. Entonces, hay retos y hay muchas posibilidades. Primero que nada, yo hablo como madre ahora, no como oficial de la Fundación Kellogg. Yo protegí a mis hijos de esta ideología y de este concepto de que ellos eran inferiores. Yo hice todo lo posible que ellos no sufrieran eso y eso no afectara su conciencia. Por lo tanto, yo soy culpable de no haberle dicho toda la historia verdadera de por qué estamos en pobreza, por qué vivimos aquí, por qué no podemos vivir allá, por qué puedes ir a esta universidad y no a la otra, ¿no? Entonces, eso tiene un positivo y un negativo. El positivo es que ellos no ven por qué nosotros nos preocupamos tanto, porque ellos tienen amigos de todas las razas, de todas las edades, y ellos no tienen problema con eso. Hasta que llega el día que entran en una situación o un asunto y no entienden qué pasó. Entonces yo me tengo que sentar y decirle, bueno, esto puede ser lo que está sucediendo detrás de esa decisión. Y ahí viene el despojo de no aceptarla, o el coraje de haber experimentado y vivido eso, o la indiferencia. So, hay retos, pero también hay posibilidades. Los jóvenes tienen una resistencia y como se han criado, por ejemplo, en este movimiento que hay ahora, tan diversos, que tienen más posibilidades, más resistencia de continuar y seguir innovando, ¿no? Y no pasaron por los años 60, que hubo muchas protestas y muertes, y aunque se está viendo, yo pienso, eso ocurriendo de nuevo con todo lo que vemos, y especialmente con la violencia que hay ahora, con las armas y las muertes y el problema con la policía, no que los policías sean malos, pero la confianza que hay, que si estás aquí para ayudarme o para perjudicarme. So, hay posibilidades y hay retos también, pero definitivamente estamos muy dedicados a que se incluyan, a que entiendan por qué esto es importante y que sean parte de la transformación.
¿Qué tan importante
es la
parte?
Porque eso es lo que lo va a sostener.
Seguramente estos jóvenes están engarzados en las actividades nacionales de mañana martes, ¿no?
Definitivamente, especialmente aquí en Battle Creek, que vamos, las escuelas van a, varias escuelas públicas y privadas van a enviar a sus estudiantes, y ya creo que estamos casi en 16,600 que van a atender las actividades culturales y artísticas que hay aquí.
Muy bien. Luz Benítez, ¿con qué palabras le gustaría dejarnos pensando?
Quisiera decir que hay una importancia nacional aguda en que esto se realice por el bienestar de nuestra gente, de nuestros hijos y nuestro futuro. Y no tengo ni las palabras para expresar lo importante que es salirnos de nuestra cabeza, de esa conciencia social que está mal informada, y buscar en nuestros corazones lo que tenemos en común como ser humano y no lo que tenemos que es diferente. Porque lo que tenemos en común es lo que nos une, y a la vez que aceptas esa realidad, cuando miras la diferencia, ves que la diferencia es lo que nos enriquece.
Luz Benítez Delgado, mil gracias por su presencia, como siempre, y el mejor de los éxitos en este Día Nacional de Sanación Racial, Jornada Nacional, por cierto. Que esté usted bien, ¿eh?
Gracias, Samuel. Buen día.
Es la líder filantrópica a cargo de la verdad, sanación racial y transformación dentro de la Fundación Doluca Kellogg en Battle Creek, Michigan, Luz Benítez Delgado, comentando sobre la labor de limpieza o saneamiento que se lleva a cabo a través de actividades por todo el país, en miras a ponernos a platicar sobre el flagelo del racismo y la respuesta que se da a este mal, ya no tanto por medio de la promulgación de leyes o de la formación de instituciones, sino yendo al fondo de nuestros corazones para saber en qué ideas y sentimientos sigue arraigado el prejuicio que nos hace creer que la gente de otras razas es inferior a la nuestra, o que un individuo de cierta raza piense que es superior a nosotros, y cómo aprender a deshacernos de ese lastre que tanto daño, tanta devastación, tanto sufrimiento ha causado por siglos y sigue causando el día de hoy.